Hasta que se calma. Aleluya.
Amén.
Hay agua en plenitud.
Amén.
Dice la novia y el espíritu. Amén. Oh, ven y bebe. Hasta tu sed calmar.
Amén.
Con agua de vida eterna.
Amén. Aleluya.
Aleluya.
Tú eres el agua de vida eterna.
Amén. Lavamos nuestra ropa.
Amén.
Aleluya.
Oh.
Para así comer.
Amén.
Aleluya.
Gracias que tú nos sacias.
Amén.
Amén. Te amamos, Señor.
Amén.
Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Jesús.
¿Ahora me escuchan?
Ahora sí.
Amén, santo. ¡Aleluya! ¡Oh, ven y bebe! ¡Hay agua en plenitud! Santos, por causa del tiempo, rápido, para los santos que necesitan traducción al inglés, está disponible, debe buscarlo allí donde dice participantes y busca su canal para la traducción al inglés. Así que, mantengámonos ejercitados para disfrutar de este Dios que fluye y que seamos aquellos que beban esta noche y todo este fin de semana. Amén. So, Santos, quizás podemos pasar hacia a nuestro hermano Eric, quien va a estar con nosotros esta noche, permitiendo que nuestro Dios fluya a través de él como el oráculo para esta noche. Amén. Así que lo paso a nuestro hermano Eric.
Ahora sí. Muy bien. Espero que me escuchen. Gloria al Señor. Qué bueno estar aquí con ustedes, amados santos. En este fin de semana vamos a pasar el tiempo en el libro de Jeremías. Así que he venido acá juntamente con los otros hermanos para romper la cáscara de esta nuez. Es una cáscara dura, Jeremías, y deseamos entrar en el núcleo de Jeremías para poder comer y nutrirnos de este núcleo que está en el libro de Jeremías. Cuando usted lee el libro de Jeremías, parece una cáscara muy, muy dura, pero sabe que hay un núcleo allí, hay un núcleo nutritivo que podemos comer. Y este núcleo se compone de tres cosas: lo que Dios quiere para nosotros, o lo que Dios desea de nosotros. Número dos, lo que nosotros somos en nuestra condición caída. Y número tres, lo que Cristo es para nosotros. Este es el núcleo de Jeremías, lo que Dios desea de nosotros, lo que nosotros somos en nuestra condición caída y lo que Cristo es para nosotros conforme el nuevo pacto. Cuando vemos estas cosas, allí entonces podemos quebrar esta cáscara de Jeremías para nutrirnos de este núcleo nutritivo. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Esto es el beneplácito de su corazón, lo que está en su corazón. Pero lamentablemente, nosotros estamos en una condición caída. Él es la fuente de aguas vivas, pero nosotros en nuestra condición caída cavamos cisternas rotas, erigimos ídolos en nuestros corazones. Pero alabado sea el Señor por lo que Cristo es para nosotros en el nuevo pacto. Él anula nuestra condición caída y logra lo que Dios desea de nosotros. Así que este no solamente es el núcleo de Jeremías, sino que podríamos decir que esto verdaderamente es la enseñanza de toda la Biblia. Así que, por favor, mantengan este marco, este núcleo, en todas las cuatro reuniones, todo el fin de semana. Verdaderamente nos mantendremos en este marco de lo que es el núcleo de Jeremías. Bueno, primero, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Esto se menciona claramente en Jeremías 2:13, que es un versículo clave. Jeremías 2:13 dice: dos males ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que aquí claramente se nos revela que Dios, nuestro Dios, es la fuente de aguas vivas. ¿Y qué desea Él de nosotros? Simplemente que lo bebamos. Simplemente que lo tomemos, que lo recibamos, que bebamos de este torrente, de este caudal, para que entonces Él nos satisfaga y también de esta manera Él pueda obtener su expresión corporativa. En el himno en inglés 253, un himno de Abe Simpson, hay cuatro estrofas. Y cada estrofa allí presenta un aspecto de esta fuente. Él es la fuente de vida, la fuente de sangre, la fuente que sana y también la fuente de gozo. La fuente de vida, la fuente de sangre, la fuente que sana y la fuente de gozo. Les leo esta última estrofa de este himno. Una traducción provisional dice: a la fuente de gozo llegué, la fuerza de mi corazón, do mi sol no se opacará, mi gozo es sin aleación. La higuera se marchitará, los placeres se disminuirán, mas mis fuentes no se secarán, pues es mi porción divinal. Ciertamente, al beber de esta fuente, habrá sanidad, habrá vida, habrá sangre que limpia y habrá gozo. Cuando verdaderamente estamos bebiendo de esta fuente, hay gozo. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo de Jehová es mi fuerza. Ciertamente, cuando disfrutamos al Señor, somos fortalecidos. Y en Salmos 16, versículo 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando se nos habla de la presencia del Señor, ahí se nos está hablando acerca de su rostro. Cuando tenemos su rostro, tenemos su presencia. Pero además del rostro está la expresión del rostro, que es su semblante. Así que en Salmos 42, versículos 5 y 11, se nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún le alabaré por la salvación que trae su semblante. S-U en mayúscula, su semblante, el semblante de Dios. Trae salvación. Y luego el versículo 11 dice, la salvación de mi semblante y mi Dios. Así que aquí se nos hablan de dos semblantes, el de Dios y el nuestro. Cuando se nos habla de la presencia, se nos habla del rostro. Cuando se nos habla del semblante, se nos habla de la expresión del rostro. Cuando el Señor levanta su rostro sobre nosotros, entonces allí disfrutamos su sonrisa y experimentamos entonces la salvación de su semblante, que es su sonrisa, la cual entonces viene a ser la salvación de nuestro semblante. Santos, en este fin de semana no estamos abatidos, no estamos turbados. Estamos aquí para beber de la fuente. Cuando bebemos de esta fuente, somos fortalecidos, estamos llenos de gozo en su presencia, hay gozo y también entonces disfrutamos su sonrisa. ¡Oh, qué deleite es disfrutar de su sonrisa y la salvación de su semblante! Bueno, en el punto Romano 1, se nos dice que Jeremías es, primero el título, y aquí se nos dice dos males, los dos males del pueblo de Dios, y la fidelidad de Dios en llevar a cabo su economía. Así que este bosquejo, pues, o este mensaje va a tener dos partes. Hoy nos enfocaremos más en la primera parte y luego mañana veremos al Dios fiel, a la fidelidad de Dios en llevar a cabo su economía. Este punto Romano 1 dice, Jeremías, un libro que habla abundantemente sobre el pecado de Israel, así como de la ira de Dios, su disciplina y su castigo, revela que la intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas, a fin de impartirse en su pueblo escogido para satisfacción y gozo de ellos, con la meta de producir la iglesia, el complemento de Dios en calidad de aumento, agrandamiento de Dios, para que ella llegue a ser la plenitud de Dios a fin de ser su expresión. El núcleo de la revelación divina consiste en que Dios nos creó y nos redimió con el propósito de forjarse en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. Les recomiendo la nota 1 de Jeremías 2:13, que encapsula o que prácticamente está aquí plasmada en este punto romano. Esta afirmación verdaderamente nos presenta un cuadro conciso, pero completo de la relación que Dios tiene con el hombre con relación a su propósito. Primero con Israel, comienza con Israel, pero luego termina con la iglesia. Así que todo lo que le ocurre a Israel se aplica a la iglesia. Israel. Y todo lo que ocurre a Israel se aplica a la iglesia. Israel es un tipo completo de la iglesia. Así que aquí se nos presenta el deseo del corazón de Dios, el beneplácito de su economía. Y es que Dios es la fuente de aguas vivas. el origen, la fuente de aguas vivas. Cuando lo bebemos, entonces Él se instala en nosotros y viene a ser una fuente en nosotros que brota para vida eterna. Es un manantial. Esa fuente viene a ser un manantial en el Hijo, que luego fluye como el Espíritu, que es la máxima consumación del Dios triuno procesado y consumado. Así que el Dios triuno procesado y consumado, Padre, Hijo, Espíritu, es la fuente que brota como el manantial, que fluye como el río, para que nosotros lo bebamos a fin de que seamos satisfechos, pero con una meta, a fin de que la iglesia venga a ser la expresión corporativa de Dios. Bueno, lamentablemente, tanto Israel como nosotros, el pueblo de Dios, comete dos males. Abandona a Dios y luego cava para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a los ídolos, que son sustitutos de Dios, son reemplazos de Dios. Todo lo cual nos lleva a comprender que aparte de Dios mismo, aparte de beber a Dios como la fuente de aguas vivas, nada puede satisfacernos y nada puede hacer que lleguemos la expresión corporativa de Dios. Esto está encapsulado en Jeremías 2:13. En el A dice que Cristo, la roca viva y espiritual, fue herido por la autoridad de la ley de Dios para que el agua de vida en resurrección pudiera fluir de él y entrar en su pueblo redimido para que ellos beban. Así que en la cruz, Cristo fue golpeado y él cumplió allí todos los requisitos de la justicia, de la santidad y la gloria de Dios. Y de él, de su costado, de aquel que fue herido, ¿qué brotó? Brotó sangre y brotó agua. Él es una fuente de sangre. Él es una fuente de vida. Les leo estas otras dos estrofas de este himno, el himno 523, que nos dice que esta fuente, a esta fuente de sangre llegué. Hemos llegado, hemos sido lavados, limpiados por la preciosa sangre. A la fuente de sangre llegué, que fluye por nuestra maldad. Del pecado mis ropas lavé, más blancas que la nieve están. Y no cuenta mi justicia aquí, Jesús, en mi alma vive hoy, su esencia divina está en mí, en él sano y salvo yo estoy. Y además de sangre que brota para lavarnos, de él fluye agua. Él es la fuente de vida. Y en esa primera estrofa dice, a la fuente de vida llegué, la fuente que fluye de Dios. Yo las aguas de afanes dejé y vine al Elim del amor. Yo del pozo de lo alto bebí, desde lo hondo de mi interior. No puede ninguno decir el gozo del consolador. Y el coro dice, oh, ven a la fuente a beber. En este fin de semana hay un llamado de este Dios que es la fuente de aguas vivas a que lo bebamos. Oh, ven a la fuente a beber, la fuente de vida eterna. Ven, bebe, no se agotará, pues Cristo es la fuente en verdad. En esta fuente, las aguas vivas no se agotan. Él es la fuente. Él es la fuente de aguas vivas. Y ahora él ya fue procesado y consumado para, como espíritu, fluir desde nuestro interior. Ahora la pregunta es, ¿bebemos? ¿Bebemos de esta fuente, hemos aprendido a beber de esta fuente.
Have we learned to drink from this fountain?
Entonces, mencionarles,
I would like to mention to you
de beber, la ciencia
the
de
science
beber. Y hay 9 puntos drinking. Acá y esto se toma
there are 9 points here.
El estudio de cristalización de Éxodo, mensaje número 10, y el estudio vida de Éxodo, el estudio de cristalización de Éxodo número 10 y el estudio vida de Éxodo número 44. Y hay 9 puntos que se mencionan acá que nos hablan de la ciencia de beber. La ciencia de beber. Como creyentes en Cristo necesitamos ver la manera, la ciencia. El hermano Lee llamó esto la ciencia de beber. ¿Sabe? La ciencia se puede probar, es predecible y se puede reproducir. Así que esta es una ciencia. Son pasos que podemos seguir a fin de beber y fluir el agua de vida. Es así de simple. Bueno, número 1, fuimos puestos en la posición adecuada para beber de un mismo espíritu. En Primera de Corintios 12:13 se nos dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que la ciencia de beber comienza con algo que no tenemos que hacer, porque Dios ya lo hizo. Él ya nos puso en la posición apropiada mediante el bautismo en el Espíritu Santo, en el cuerpo. Ya hemos sido posicionados para beber. Esta frase aquí, se nos dio a beber, está en la voz pasiva, lo cual indica que hemos sido puestos en la posición para beber. Un incrédulo no tiene esta posición. Pero nosotros que hemos sido salvos, hemos sido en la posición apropiada para beber. Mire, usted puede tener la bebida más rica, más nutritiva, más sabrosa, pero si usted no pone el vaso allí debajo del dispensador de la bebida, usted no va a beber nada. Así que lo primero es que Dios ya logró ponernos en la posición apropiada para beber mediante el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Número 2, necesitamos tener sed. Hay que tener sed. En Éxodo 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed por falta de agua. Salmos 42:1 dice, como anhela el ciervo las corrientes de agua, así te anhela mi alma, oh Dios. Sed, anhelar a Dios, desearlo. En Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tener sed. Watchman Nee, hablando de M.E. Barber, dijo lo siguiente. Obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 41, página 63 al 64. Él dijo, la señorita Barber solía decirle a otros que desde su juventud hasta su edad madura, ella había tenido un hambre eterna de Dios. Ella estaba hambrienta continuamente, y el Señor la llenaba continuamente. Esta es nuestra experiencia cuando tenemos sed, cuando anhelamos al Señor. Tenemos sed de Él, Él nos satisface continuamente y seguimos anhelándolo y Él nos sigue satisfaciendo. Este hambre nos lleva a orar y a tener contacto con Él. Les digo, tener sed de Dios es una gran misericordia. Si no tenemos sed, debemos decir, Señor, dame de beber, dame sed de ti. Si sentimos que nuestra sed no es lo suficiente, podemos decir, Señor, aumenta la sed en mí. Se requiere tener sed a fin de beber. El tercer punto es que debemos acudir al Señor. Debemos acudir al Señor, acercarnos al Señor. En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, venga a mí. Hay que acercarnos al Señor, acudir al Señor. En Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen, ven, el que oye diga, venga, y el que tiene sed, venga. Así que se requiere no solamente estar en la posición para beber, no solamente tener sed, sino también venir a Él en todo momento, acercarnos a Él para beber. El cuarto punto aquí de la ciencia del beber es que hay que hablarle a la roca. Ya que Cristo, la roca, fue herido, crucificado, lo único que tenemos que hacer es hablar a la roca. Hablar a la roca. Si le hablamos, Él nos dará el agua viva. Por lo cual tenemos que poner en práctica hablar constantemente con el Señor. Así que aquí vamos de Éxodo 17 a Números 20, donde el pueblo tuvo sed de nuevo y contendían con Moisés por falta de agua. Pero el Señor le dijo algo maravilloso. Le dijo lo siguiente en Números 20 y versículo 8. Le dijo, habla a la roca. Habla a la roca a la vista de ellos para que dé su agua. Así que es necesario aprender a hablar con el Señor, conversar con el Señor, abrirle nuestro corazón. En Salmos 62:8 dice, confiad en Él, oh pueblo, todo el tiempo. Y escucha esta frase, derramad delante de Él vuestro corazón. Derramad delante de Él vuestro corazón. Así que no es solamente un asunto de orar la palabra de regreso al Señor, sino que también cuando encontramos problemas, dificultades, tribulaciones, entonces debemos aprender a hablar con la roca para que nos dé el agua. En el himno 119, también de Abe Simpson, él toca esto. Y él habla de desahogarnos en su pecho del pecado y del yo. Entonces, esto habla de derramarnos. Himno 119. Derramar nuestro corazón para desahogarnos en el Señor. ¿De qué? Del pecado, del yo. Así estamos exhalando pecado. Exhalamos el yo. Exhalamos nuestra persona. Exhalamos el viejo hombre, exhalamos la tristeza, exhalamos las enfermedades, exhalamos nuestros anhelos. Todo eso lo exhalamos, lo derramamos ante el Señor y luego inhalamos. Esto es hablar con el Señor, conversar con Él, dialogar con Él, incluso acerca de nuestros problemas, tribulaciones, dificultades. ¿Y qué ocurre? Inhalamos su gran caudal, es decir, lo bebemos. Inhalamos su persona, inhalamos su vida, su pulcritud, su consuelo, su sanidad, sus respuestas. Así que esto es algo que debemos aprender a conversar con el Señor, a hablar con el Señor. Cuanto más exhalamos, más cabida hay en nuestro interior para que el Señor entre. Y entonces Él pueda llenarnos. Y de esta manera, entonces, Él nos llena al beberlo mientras conversamos con la roca, mientras hablamos con el Señor, y entonces las aguas vivas fluyen. Número 5, hay que pedirle que nos dé agua. ¿Qué tal? No es sencillo esto. Pídale. Señor, dame agua. Pídale. Este es un versículo en Juan 4:10. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Es así de sencillo. Dígale, Señor, dame de esta agua, dame de beber. Esto es como ir a ese dispensador de las bebidas y que apretar el botón. No solo poner el vaso allí, sino apretar ese botón para que el Señor nos llene de sí mismo y podamos beberlo. Bueno, sexto punto aquí en esta ciencia de beber es que debemos contactar a Dios el Espíritu en nuestro espíritu y con veracidad. Esto está en Juan 4, también en particular los versículos 23 y 24. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un concepto religioso de la adoración, tomando a Dios lejos como objeto de nuestra adoración. Claro, Dios es trascendente. Dios es omnipotente. Ciertamente que sí, pero en Juan 4, en la adoración que el Señor revela en Juan 4, Él no se presenta como el Dios omnipotente y trascendente, que sí lo es. Pero a la mujer samaritana, Él se le presentó como agua viva. Hay que adorar a Dios. Pero ¿cómo adorarlo? Mucha gente lo adora, la gente religiosa, los judíos, los musulmanes, los cristianos, muchos adoran a Dios, pero principalmente de lejos, a la distancia, como objeto de adoración, un Dios trascendente, omnipotente. Pero esa no es la revelación en Juan 4. En Juan 4, versículos 23 y 24, el Señor dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque también el Padre tales adoradores busca. No solo adoración, sino adoradores que le adoren en espíritu y con veracidad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Así que la verdadera adoración no es en un lugar físico, sino que es en nuestro espíritu. Y si usted ve todo el contexto de Juan 4, la verdadera adoración es beber a Dios en nuestro espíritu mezclado. Esa mujer samaritana dejó el cántaro. Él bebió al Salvador. La verdadera adoración es beberlo a Él al ejercitar nuestro espíritu, que conlleva confesión, arrepentimiento, creer. Pero la verdadera adoración es beberlo a Él. Esa es la verdadera adoración que Él busca, es que lo bebamos en nuestro espíritu. El séptimo punto acá está en Isaías 12 y es que debemos sacar con gozo agua de los manantiales de salvación. Sacar con gozo agua de los manantiales de salvación. Al hablarle al Señor, al hablar por el Señor, en pro del Señor, en el Señor y con el Señor. Aquí estos versículos, Isaías 12. Versículos del 3 al 6 dicen, por tanto, con regocijo sacaréis agua de los manantiales de salvación y diréis en aquel día, dad gracias a Dios, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, hacer recordar que su nombre es exaltado. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho algo majestuoso, sea sabido esto por toda la tierra. Clama y da grito resonante, oh habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así que aquí hay 7 puntos. Debemos confesar nuestros pecados. La mujer samaritana confesó y bebió. Al confesar, somos lavados y limpiados y bebemos. Número 2, debemos alabar al Señor. Regocijarnos en el Señor. Filipenses 4:4. Ofrecer sacrificio de alabanzas. Hebreos 13:15. También debemos dar gracias al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y como vemos en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20, somos llenos en el Espíritu, versículo 18, Efesios 5, y versículo 20 dice, dando gracias por todo a nuestro Dios y Padre. Así que somos llenos en el Espíritu, bebemos al dar gracias en todo. Además, debemos invocar el nombre del Señor. En Primera de Corintios 12:13, que ya cité anteriormente, se nos dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el agua equivale al espíritu. Bebemos agua. Beber el agua equivale a beber del espíritu. Pero en el versículo 3 se nos dice cómo beber. Y el versículo 3 de Primera de Corintios 12 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Así que al invocar Señor Jesús, al clamar Jesús es el Señor, en nuestro espíritu bebemos el Espíritu, quien es el agua viva. Muy claramente ahí se nos dice que bebemos al invocar Señor Jesús, proclamando Jesús es el Señor. Allí estamos en el Espíritu y allí bebemos entonces del Señor, quien es el Espíritu, el agua viva. Además, en el Salmo 116, este versículo es muy, muy precioso. El salmista experimenta varias dificultades. Versículos 2 y 4 dice, inclina mis oídos, por tanto lo invocaré todos mis días. Me rodeaban las ataduras de la muerte. Caí en angustia y tristeza. Estaban las ataduras de la muerte, la angustia, la tristeza. Pero dice, pero invoqué el nombre de Jehová. Él experimentó aflicciones, pero invocó el nombre del Señor. Y aquí me fascinan estos versículos, versículos 12 y 13. El salmista dice, ¿qué devolveré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿qué podemos devolver a Jehová, al Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros? En verdad, no hay nada que podamos hacer. Pero aquí el salmista dice, alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué podemos hacer? Beber. ¿Está usted agradecido por todo lo que él ha hecho? ¿Qué podemos hacer? Simplemente abra su ser, alce la copa de salvación e invoque el nombre del Señor y usted beberá salvación. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Bebemos salvación. Su nombre es salvación. La salvación es una persona. Al alzar la copa de salvación, invocando su nombre, bebemos salvación. Además, debemos cantarle al Señor, así se eleva nuestro corazón y son ahuyentados los enemigos. Hay que predicar el Evangelio también, dar a conocer sus obras. Ahí fluimos y bebemos y también fluimos. Y punto 7, ejercemos nuestra función en las reuniones. Todo lo que hablemos será también lo que beberemos. Luego, todo eso estaba dentro del punto 7, fueron 7 puntos dentro del séptimo punto de Isaías 12. Ahora voy al octavo punto, que es darle al Señor la preeminencia. darle al Señor la preeminencia en nuestro ser. En Apocalipsis 22:1, el río sale del trono. Cuando le damos al Señor la preeminencia, bebemos y fluye. Fluye el río del trono, lo entronizamos a Él en nuestro ser y lo bebemos. Y finalmente, debemos hacer todo conforme a la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, al participar en la naturaleza divina, escapamos la corrupción y de esa manera, entonces, podemos beberlo a Él. Esta es la ciencia de beber. Así que en este fin de semana, abramos nuestro ser y simplemente bebamos este caudal, este torrente, esta rica, sabrosa y nutritiva bebida que es el Dios triuno, la fuente de aguas vivas. Y sabe, cuando lo bebemos, entonces Él no solamente nos sacia, sino que, como dice el punto B, ahora vuelvo al bosquejo, uno ve, el hecho de que bebamos de un solo espíritu en resurrección nos hace miembros del cuerpo de Cristo, uno, nos edifica como cuerpo y nos prepara para ser la novia de Cristo. Así que al beber de Él, no solamente somos satisfechos interiormente, sino que también somos santificados, somos renovados, transformados, conformados, edificados unos con otros como cuerpo de Cristo y también preparados como la novia. Así que cuanto más bebemos, más somos edificados como cuerpo de Cristo y también más entonces somos preparados como su novia. ¡Oh, qué fuente de aguas vivas! ¡Qué deleite beber al Señor, verdaderamente! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Es una fuente de vida, de sangre, que sana y fuente de gozo. Él nos satisface, pero también al beber, Él logra edificar su cuerpo, preparar su novia para tener su expresión corporativa. Bueno, vamos ahora al punto Romano 2 y aquí se nos va a hablar de los dos males que cometió el pueblo de Dios. Ciertamente, Dios es una fuente, una maravillosa fuente de aguas vivas y tenemos la ciencia de beber, pero la realidad es que muchas veces no bebemos. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Y abramos nuestro ser al Señor para que Él pueda identificar cuáles son los obstáculos en nosotros que impiden que bebamos. Se nos presenta aquí claramente en este bosquejo y en la palabra. En el punto Romano 2 dice, dos males ha cometido mi pueblo, dos males. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Ese es el primer mal. El segundo es, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto es Jeremías 2:13. Mire estas dos palabras, abandonar y cavar cisternas, es algo muy grave, muy grave. Abandonar significa que rechazo, renuncio a aquello en lo cual he creído. Antes me aferraba a algo, me hacía de algo, me aferraba a eso, pero ahora lo rechazo. Renuncio a eso. Me aparto de eso deliberadamente, intencionadamente. Lo rechazo. Renuncio a eso, me aparto de eso. Hermanos, hermanas, hay áreas en nuestras vidas donde hay ídolos. Y Ezequiel habla de que erigimos ídolos en nuestro corazón. No son ídolos externos, son ídolos en nuestro corazón. Es decir, hay actividades, hay áreas en nuestra vida, ya sea consciente o inconscientemente, donde no bebemos al Señor, donde rechazamos al Señor, donde no le damos cabida, donde renunciamos a Él, nos apartamos de Él, nos alejamos de Él. Y aquí veremos en esta próxima sección que los ídolos son reemplazos de Dios. Es aquello que es un sustituto de Dios. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que nos apartamos de Dios. El efecto es que nos volvemos vanos. El efecto es que nos alejamos de Dios. E incluso llegamos a ser mudos. Y Dios no tolera ídolos en nuestras vidas. Consideremos hoy, esta noche, este fin de semana, ciertamente Dios es una maravillosa fuente de aguas vivas. Pero hay ídolos, cavamos cisternas rotas que no retienen agua, que vienen a ser reemplazos de Dios, que vienen a ser sustitutos de Dios. Ciertos pensamientos donde Dios no puede calar, no puede entrar, no puede penetrar, ciertos sentimientos, ciertas voluntades, decisiones, proyectos, emprendimientos, intenciones, donde no dejamos que Dios entre. Estamos cavando cisternas rotas que no retienen agua. Esto también se aplica a la diversión, al entretenimiento, vicios, adicciones. Incluso la paz, buscar la paz sin Dios puede ser un ídolo. Buscar la seguridad, pero que esa seguridad no sea Dios. Buscar salud, pero que eso no sea Dios. Bienes, posesiones que se apoderan de nosotros. Todo eso son ídolos. En el A dice, Israel debió haber bebido de Dios, la fuente de aguas vivas, a fin de convertirse en su aumento, que es su expresión, pero en lugar de eso, ellos cometieron dos males. Uno, abandonaron a Dios como su fuente, su origen, y se volvieron a otra fuente que no era Dios mismo. Estos dos males rigen todo el libro de Jeremías. Así que no era simplemente que abandonaron a Dios, sino que se volvieron a otra fuente. Y esa fuente eran los ídolos. Cometieron idolatría y se volvieron infieles. Así que Jeremías no solo nos presenta la relación entre Dios y su pueblo como una pareja romántica, que lo eran, sino también como una relación conyugal, una relación matrimonial donde Dios era el marido e Israel era su esposa. Así que erigir ídolos, cavar cisternas rotas, es infidelidad matrimonial. Tener ídolos en nuestro corazón es muy serio. No estamos hablando de ídolos físicos, sino de ídolos en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Dios, cualquier sustituto de Dios, que exige nuestra adoración, nuestro amor y nuestro servicio. ¿Sabe? Todo ídolo exige adoración. Todo ídolo exige servicio, exige tiempo, exige amor. El ídolo reemplaza el lugar de Dios en nuestros corazones. Y la realidad es que todo lo que no es Dios tiene el potencial de convertirse en un ídolo para nosotros. En los 10 mandamientos, los primeros 2 mandamientos hablaron acerca de ídolos, o hablaron acerca de alejarnos de los ídolos. en Éxodo, le quiero leer estos versículos, en Éxodo, capítulo 20, versículos 2 y 3, dice, yo soy Jehová tu Dios, ese es el primer mandamiento, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento, Éxodo 20, versículos del 4 al 6, no te harás ídolo, ni forma alguna de lo que esté arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les servirás. Y aquí note, por favor, el uso de amor y de odio. Dice, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso. Soy Dios celoso. Que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Es decir, todo el idólatra aborrece a Dios. Todo el idólatra, toda idolatría es aborrecer a Dios, odiar a Dios. Pero muestro benevolencia amorosa, Él es fiel en tocar esos ídolos y en eliminar los ídolos para que volvamos a Dios. Pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que en los 10 mandamientos podemos ver quién es Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los 10 mandamientos son el testimonio de Dios, nos manifiestan quién es Dios y ciertamente podemos ver los atributos de luz, santidad, justicia, amor, gloria. Pero también está allí el atributo de celo. Dios es un Dios celoso. Dios es absoluto respecto a no tolerar que vayamos en pos de los ídolos, que vayamos en pos de cualquier cosa que no sea de Dios. Los ídolos lo provocan a ira. Los ídolos provocan su celo. Él no lo tolera. Él no lo acepta. Él no lo permite. Y si usted lee Romanos 1, usted verá que al final, cuando se toma el camino de la idolatría, Dios, versículos de Romanos 1, 24, 25, dice, Dios los entrega a la inmundicia. Finalmente, la idolatría siempre está asociada con dos cosas, fornicación y hechicería, la inmundicia. Así que esto es ciertamente muy grave, tenemos que abrirnos al Señor para que entonces Él pueda mostrarnos y señalarnos qué ídolos hay en nosotros, para que entonces Él en su fidelidad, en su compasión, en su longanimidad, en su benevolencia amorosa, pueda entonces eliminar esos ídolos, todo eso que está ocupando nuestro corazón, que son cisternas rotas que no retienen agua, para que podamos volvernos a Él y beber la fuente de aguas vivas. Cavar cisternas rotas, el A2 dice, retrata el esfuerzo de Israel en su labor humana para hacer algo, los ídolos que reemplace a Dios. Ahora, que estas cisternas estén rotas y que no puedan retener agua, indica que aparte de Dios mismo impartido en nosotros como agua viva, nada puede saciar nuestra sed y hacer de nosotros el aumento de Dios para ser su expresión. Aparte de Dios, verdaderamente nada puede satisfacernos. ¿Por qué? Porque esas cisternas rotas que no retienen agua, esos ídolos, esos reemplazos, esos sustitutos, es temporal, es pasajero y nada de eso puede satisfacernos. Pero ¿qué ocurre? Volvemos. ¿Qué tal si cavamos esa cisterna? Y hay un poquito de agua. Tenemos éxito con esa cisterna y hay agua. Pero cuando usted vuelve a esa cisterna, ya no hay agua. Y usted se desilusiona. Se decepciona. Queda insatisfecho. ¿Qué ocurre cuando volvemos a esa cisterna? Está rota, no retiene agua. Nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos sentimos secos, vacíos. Mira, es como un espejismo. Usted está en el desierto, no hay agua, está con sed, pero usted piensa, usted ve un oasis. Pero es un espejismo solamente, es una imaginación, es una imagen solamente, no hay nada real allí, es vano. Es vano. Y nos decepcionamos, y nos desilusionamos. Esas son las cisternas rotas que no retienen agua, esos son los ídolos. A los ojos de Dios, conforme a Isaías 55, ¿sabe quién es el malhechor a los ojos de Dios? ¿Sabe quién es el malvado? Es el que no bebe. Esto sigue Jeremías 2:13. Dos males ha cometido. ¿Quién es el malvado? ¿Quién es el malhechor? El que no bebe. Es así de sencillo. A los ojos de Dios, el malvado, el malhechor es aquel que no viene a Él para beber de Él. Verdaderamente, cuando vemos esto, nos arrepentimos por cavar cisternas rotas que no retienen agua, para entonces volvernos a Él. Y dejamos que el Señor entre para que empiece a deshacer y a eliminar y a descartar, a desechar esos ídolos que ocupan nuestro corazón y que no nos satisfacen, más bien que nos desilusionan. Y nos decepcionan una y otra vez, una y otra vez. La condición maligna en que se encuentran los malvados consiste en no venir al Señor a fin de comerle, beberle y disfrutarle. Ellos hacen muchas cosas, pero no vienen a contactar al Señor, a tomarle, a recibirle, a gustar de Él y a disfrutar de Él. A los ojos de Dios, no hay maldad mayor que esta. En el C dice, Dios tenía la intención de impartirse en el hombre como su satisfacción a fin de que Dios fuese agrandado, pero el hombre se volvió infiel e impuro y abandonó a Dios por los ídolos. Y aquí está la definición. Un ídolo en nuestro corazón es todo aquello que amamos y valoramos más que al Señor y que reemplaza al Señor en nuestra vida. ¿Hay algo que amamos más que al Señor? ¿Hay algo que valoramos más que el Señor? ¿Hay algo que reemplaza al Señor? Debemos tener estas conversaciones con el Señor. Porque sí, sí hay cosas que amamos más que Él. Y que lo han reemplazado. Y que lo valoramos más que Él. Estos son los ídolos que erigimos en nuestro corazón. Pero el Señor, cuando Él entra y le damos espacio, y le damos cabida, le damos terreno y nos abrimos a Él en su benevolencia amorosa, en compasión, en longanimidad y en fidelidad, Él viene a eliminar esos ídolos. En Ezequiel 14:3 dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. De eso estamos hablando, erigir ídolos en el corazón. Estos no son ídolos colocados en la repisa de la chimenea, en la sala, en el patio, no. Nuestro corazón es la repisa de la chimenea, la sala y el patio. Watchman Nee estaba en una situación de estancamiento con el Señor en un tiempo y el Señor le señaló que había algo en su corazón, en el corazón de Watchman Nee. Y eso era una joven a quien él amaba. Finalmente, con el tiempo, ella vino a ser su esposa. Pero en aquel tiempo, el Señor le dijo, o soy yo o ella. Yo o ella. Aprecio mucho esta experiencia de Watchman Nee, y en aquel tiempo, Salmo 73, 25 vino a él. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este versículo animó a Watchman Nee a dejar a esa joven, ponerla a un lado para servir al Señor fielmente. Y esta pregunta, si somos sinceros y honestos con el Señor, esta pregunta vendrá a nosotros. ¿A quién amas? ¿A quién amas? Y el Señor, hay veces nos dice, o yo, o eso. Debemos pedir su gracia, su misericordia, su benevolencia amorosa, para que no haya nada en nuestro corazón que conscientemente y deliberada e intencionadamente compita con el Señor, esté en rivalidad con el Señor. Por eso en primera de Juan 5:21 se nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Tenemos que guarecernos y ser muy cuidadosos, muy vigilantes. Porque la realidad es cualquier cosa, en cualquier momento, puede venir a ser un ídolo para nosotros. Cualquier cosa que no es Dios tiene el potencial de venir a ser un ídolo. No fue un ídolo el año pasado, pero ahora sí es. No fue un ídolo esta mañana, pero en la tarde ya fue. Nuestro corazón es como un papel de mosca. Se pega las cosas tan fácilmente, ¿no? Es como un papel de mosca. En Proverbios 4, versículo 13, se nos habla de guardar nuestro corazón con toda diligencia. Por encima de cualquier otra cosa, debemos guardar nuestro corazón porque de él brotan o manan los manantiales de la vida. Hay que estar vigilantes, vigilantes con respecto a nuestro corazón. Aquellos que erigen ídolos en sus corazones han sido apartados del Señor por sus ídolos. Esto está en Ezequiel, capítulo 14, versículo 5, donde dice, se han alejado de mí a causa de todos sus ídolos. ¿Cuál es el efecto entonces del ídolo? Hace que nos apartemos del Señor. Hace que nos alejemos del Señor. Hace que nos distanciemos del Señor. Y esto no es así de rajatabla, tan fácil de la noche a la mañana. Muchas veces es algo paulatino, gradualmente. Nos vamos alejando, nos vamos distanciando. Y esta fue la experiencia de Israel y también la nuestra. El ídolo nos aparta, nos aleja, nos distancia del Señor. Todos los que tienen ídolos dentro de sí, pero que buscan a Dios de manera externa, no pueden hallarlo. Y podríamos encontrarnos en esta situación. Tenemos un ídolo interno, pero de manera externa lo buscamos. Estamos en las reuniones, leemos la Biblia, oramos. Pero entonces aquí se nos dice claramente, ¿qué va a ocurrir? No será hallado, el Señor se esconde. Las oraciones no son contestadas. Tocamos a la puerta y Él no abre. ¿Por qué? Hay ídolos allí. Tenemos que tener una relación sincera, honesta y transparente con el Señor. El Señor exige todo nuestro corazón. En Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor no exige menos que todo nuestro corazón. Claro, poco a poco en su benevolencia amorosa, Él va atrayéndonos y también va eliminando. Siempre que tenemos contacto con el Señor, ¿sabe qué? Algo queda eliminado. No hay manera de que Él entre y que algo no salga. Porque la relación que tenemos con Él es orgánica, metabólica. Es decir, que cuando Él entra, algo sale. Otro efecto de los ídolos es que caemos en vanidad, nos hacemos vanos. nuestra vida deja de tener sentido, incluso la vida cristiana. Al adorar ídolos, Israel se hizo vano, como nada. Escuche, Israel tenía tantos ídolos que el número de ellos era según el número de sus ciudades. Habían tantos ídolos. Ellos tenían al Dios verdadero, pero habían cantidad de ídolos, tantos como sus ciudades. Jeremías 2:5. ¿Qué iniquidad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y en Jeremías 2:28 dice, a ver si te podrán salvar en el tiempo de tus desgracias, pues según el número de tus ciudades, oh Judá, son tus dioses. Habían tantos ídolos que eran tan numerosos como el número de las ciudades de ellos. Intercambiaron la gloria de Dios por vanidad. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra experiencia? Cuando adoramos ídolos, intercambiamos la gloria de Dios por la vanidad, nos hacemos vanos. Nuestra vida se hace vanidad. Pierde sentido. Nos sentimos vacíos. Nos unimos a la mentira. Nos unimos a lo que es falso. Tercero, el efecto de los ídolos es que nos desviamos del camino de Dios. Nos descarriamos. La apostasía consiste en dejar el camino de Dios y tomar otro camino, siguiendo cosas que no son Dios mismo. Esto es abandonar a Dios y volverse a los ídolos. Es decir, nos descarriamos y nos desviamos del camino. Cuatro. Esto verdaderamente es sorprendente. Cuando Israel fue hecho prisionero por los babilonios, el pueblo de Dios se rehusó a dejar sus ídolos. Y tuvo que cargarlos desde la buena tierra hasta Babilonia. ¿Se imagina usted? Cargaron sus ídolos. No se podían desprender de esa cosa. No podían dejarlos ir. Estaban pegados. Estaban a punto de ser llevados al exilio. Y dijo, momento, tenemos que empacar. Ajá, a ver, ¿qué voy a empacar? Oh, voy a empacar mi ídolo. Y pusieron ese ídolo en la bestia. Y eso se lo llevaron cargando. Desde Israel hasta Babilonia. El hecho es de que todo ídolo finalmente se convierte en una carga para nosotros. Nos agobia, nos agota, nos desgasta y se vuelve una carga para nosotros. Finalmente, ¿cuál es el efecto de un ídolo? Nos hace mudos. No alabamos. No cantamos, no proclamamos, no adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque los ídolos son mudos. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan. El efecto del ídolo es que hacen aquel que confía en ese ídolo igual al ídolo. Llegamos a ser como ellos. Porque al adorar ídolos, ofendemos nuestra conciencia y finalmente perdemos nuestro denuedo, nuestra confianza y nos volvemos mudos. Esta es la condición de aquel que adora ídolos, que comete el mal de abandonar a Dios y cavar cisternas rotas. Pero les digo, esta fuente también es una fuente que sana. Es una fuente que sana. Y el Señor en su fidelidad, en su benevolencia amorosa, en su longanimidad, al relacionarnos con Él, Él va a tocar estos ídolos en nuestro corazón. Para que finalmente seamos atraídos a Él. Y poco a poco vayamos dejando esos ídolos para beber del Señor. Y aquí aprecio, y con esto acabo, que el Señor Jesús, quien vive en nosotros, Él nunca erigió ídolos en su corazón. El Padre fue su única satisfacción. Y Él vive en nosotros. Y puede vivir en nosotros tal vida. Le doy varios ejemplos. En Mateo 11, Él reprendió varias ciudades porque lo rechazaron. Las ciudades lo rechazaron, pero él no se desilusionó ni se decepcionó, sino que más bien él enalteció al Padre. Su satisfacción no estaba en que la gente lo aceptara o lo rechazara. Su única satisfacción era el Padre, así que le enalteció al Padre. Después de ese rechazo, en Mateo 11:25 dice, te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. El Padre era la única satisfacción del Señor. Luego las multitudes lo aclamaban en Mateo 21, pero esas mismas multitudes luego lo crucificaron. Así que el Señor no obtenía su satisfacción de las multitudes tampoco. Su única satisfacción estaba en el Padre, en su beneplácito, en su voluntad. En Salmo 16, versículo 2 dice, digo a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Esta fue la declaración del Señor. Él no tenía ningún bien, ninguna bendición, ningún deleite, ningún disfrute fuera del Padre. El Padre era su porción. Así que él nunca fue decepcionado. Y acabo con este versículo, Isaías 53:2. Este verdaderamente es un maravilloso versículo que nos muestra la vida de nuestro Señor, quien ahora vive en nosotros. Dice, creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. Considere, a los ojos del Señor y en su vida y en su experiencia, todo su entorno era tierra seca. Nada en su entorno le dio al Señor ninguna satisfacción, ni tampoco ningún aliento, ningún sustento, ningún consuelo. Es de de aguas vivas. ¿Qué desea él? Que lo bebamos. Nuestra condición es idólatra. Cavamos cisternas rotas. Pero el Señor, en el pacto nuevo, él viene para anular nuestra condición caída y para lograr que nos volvamos al propósito de Dios para beberlo a él como la fuente de aguas vivas. Gloria al Señor. Amén.
Hermano Juan, no se escucha.
Oh, Señor Jesús. Amén. ¿Me escuchan? ¿En la tuya se escucha ya, Lucián?
Sí.
Ok. Oh, Señor.
Voy para allá.
Amén, hermano. Si se escucha.
¿Me escuchan ahora sí, Santos? Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor que Él se procesó y se consumó para que nosotros hoy le podamos beber. Aunque el enemigo se oponga, Dios sigue fluyendo.
Amén.
Qué maravilloso es que podemos beber de nuestro Señor Jesús. Qué bueno es que se nos dio la ciencia para beber. Y al beber nos hace miembros de su cuerpo, nos edifica como su cuerpo y nos prepara para ser su novia.
Amén.
Aleluya. Santos, bienvenidos a la conferencia de habla hispana en el área de Chicago. Disculpen que se me olvidó darle la bienvenida, pero creo que se nos dio una muy buena bienvenida con este mensaje, primer mensaje. Bienvenidos y que sigamos disfrutando de este bebé. Durante este tiempo vamos a abrirlo un poco para el profetizar, para que todos podamos cumplir esta profecía de edificar la iglesia por medio del profetizar. Así que vamos a pedir que por favor primero renombre su pantalla al poner nombre, guión el nombre de su localidad, de manera que los hermanos que se sirven como ujieres puedan llamarlo debidamente para su turno a profetizar. ¿Cómo va a pedir su turno a profetizar? Va a usar la función de levantar la mano aquí en la aplicación de Zoom. Levanta la mano y entonces hay unos ujieres pendientes de ese orden, de manera que podamos llamarlo en ese debido orden. Siempre va a haber el ujier que dice, por ejemplo, hermano Miguel de Farmington, es su turno. Y por favor, prepárese hermano Jan de Chicago, que después del hermano Miguel va usted. En esta noche vamos a dar un minuto a cada uno para el profetizar. Pero vamos a tener un hermano designado que va a dar la apertura al profetizar. Es el hermano Víctor Palmero. Y también tenemos un hermano designado para el final, para el cierre. Él sabe quién es, así que solo para que estemos pendientes de eso. Así que todos aquellos que desean profetizar y edificar la iglesia por medio de profetizar, pueden empezar a levantar la mano usando la función de Zoom, de manera que los ujieres puedan saber el turno correspondiente y se les pueda pasar a esta función. Amén. Así que yo creo que ya tenemos algunas manos levantadas. Vamos con el hermano Víctor Palmeros, que nos ayuda con una palabra de apertura para el profeta. Amén.
Amén, Señor Jesús. Alabado sea el Señor por esta maravillosa palabra. Una de las cosas que quiero compartir en esta apertura es que el nombre Jeremías significa Jehová exalta o Jehová derriba. Número dos, quiero recalcar lo que nuestro hermano Eri decía al principio como el núcleo del libro de Jeremías, que son tres puntos. Lo que Dios desea de nosotros, lo que somos en nuestra condición caída y lo que Cristo es para nosotros. Gracias al Señor porque a través de este mensaje nos damos cuenta cuánto necesitamos del Señor. En el versículo Jeremías 2:13 podemos ver que porque dos males ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y disfruto mucho como nuestro hermano Eri nos dio el punto donde habla de la ciencia de beber. Y ahí nos dio 9 puntos, los cuales yo no tengo el tiempo para poderlo desarrollar. Pero por decirlo así, es que debemos de beber de la fuente. Eso era lo que el pueblo de Israel debería haber hecho, basado en el versículo 2:13. También nos dice que debemos tener sed, que debemos acercarnos al Señor, que debemos decirle al Señor, dame de beber. También debemos hablarle a la roca. Debemos contactar a Dios, el Espíritu, y beber del Espíritu. Juan 4, 23, 24. Y también debemos sacar con gozo agua de los manantiales y beber del gozo de la salvación. Si se da cuenta, nuestro hermano nos dio primero la parte positiva, pero después, en la segunda sección, podemos ver que tenemos que tomar medidas durante todo este tiempo. En este fin de semana, el Señor pueda ayudarnos. Señor, gracias porque esta fuente de agua viva está en nuestro espíritu y podemos avanzar junto contigo, beberte, comerte y sacar todos los ídolos que están dentro de nosotros cada vez que nosotros te comemos y te bebemos. Amén. Señor Jesús, aquí me detengo.
Amén. Amén, hermanos. Estoy muy agradecido de esta palabra y pues al ver que cómo el hermano desarrolló estos 9 puntos con respecto a la ciencia de beber, fui muy animado e impactado. Pues los 3 puntos que yo quiero compartir de lo que disfruté es de que primero, Él ya vive en nosotros. La fuente de agua viva ya vive en nosotros. El detalle es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé más sed, que tengamos nosotros hambre de Él y sed. Y el tercer punto es algo muy personal, que pues cada uno nos podemos hacer esta pregunta, es ¿cuánto bebo yo del Señor? Entonces, ahí es donde cada uno en nuestra experiencia podemos tener esa intimidad con el Señor para dejarle saber cuánto lo bebo, cuánto lo disfruto, cuánto me gozo, cuánta agua saco de este pozo al invocar su precioso nombre. Amén, santos.
Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Soy Leslie de la iglesia en London. Alabado sea el Señor por la belleza y el amor que hay en la palabra que nos ha hablado esta noche. Yo he sido muy impresionada acerca de la ciencia de beber de la fuente de agua de vida. Y yo veo que esto es algo muy serio y es algo verdaderamente como una ciencia, los 9 pasos que hay que seguir. Estos pasos para mí son algo maravilloso, increíblemente maravillosos para mí, porque en mi experiencia hay momentos en que yo tomo agua apresuradamente o lo hago de una forma automática o rutinaria. Entonces yo necesito entrar en la práctica de estos 9 pasos. Necesito aprender que hay una ciencia seria y verdadera para poder beber del agua de la vida. No quiero hacerlo ya yo de una forma automática o de una forma apresurada. Yo quiero saborear. Amén. Jesús es el Señor, hermanos.
Amén.
Pueden seguir, hermanos. Amén.
¿Puedo hablar? Amén, hermanos. También yo disfruté, hermanos, esta noche, esta maravillosa ciencia del beber. Le doy gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído tanta luz y que es capaz de introducirnos en esta unión tan intrínseca y orgánica con nuestro Señor al beber de Él. Algo que disfruté bastante es que mientras nosotros bebemos, el Señor entra en nosotros y automáticamente algo sale de nosotros. ¡Qué bendición, hermano! que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por medio de este beber maravilloso. Amén.
Alabado sea el Señor. Esta noche yo le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha abierto los ojos con relación a este mal que sufría tanto el pueblo de Dios como nosotros, sin darnos cuenta. No podemos abandonar al Señor por irnos detrás de ídolos. Y el Señor nos ve a nosotros como malvados. Y eso es algo que tenemos que considerar, hermano. Él es la única fuente de agua viva. Y nosotros tenemos que verlo a Él como lo único, como lo esencial para Él. Irnos detrás de las cosas que no es el Señor es adorar ídolos. Es el estar cavando cisternas rotas que no retienen nada. Y el Señor nos ve a nosotros como malvados. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos lleve a disfrutar de esta agua viva que están en estos siete pasos que el hermano trajo para poder darnos luz a nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias.
Amén. Ahora, amén. Ahora es el turno de nuestro hermano Pedro Smith.
Okay. Amén, hermanos. Oh, gracias al Señor por esta oportunidad de estar con todos ustedes, hermanitos. Amén. Yo doy gracias al Señor porque dice que el Señor, mediante el bautismo, nos colocó en la posición adecuada para beber. Amén. Pero qué importante es tener sed. Dice que si estamos poco sedientos, pidámosle al Señor. Amén. Si no tenemos sed, digamos al Señor, dame sed. Dame a beber. Señor Jesús, me impresiona mucho y me da mucha alegría el saber que estoy en el lugar adecuado, en la vida de iglesia, donde está el agua, donde está la roca y podemos hablarle y recibir de este beber. Amén. Dice, también me impresiona mucho los ídolos que a veces son inconscientes, ídolos que tenemos inconscientemente en nuestro corazón. Que el Señor también nos pueda mostrar cuáles son esos ídolos que aún quedan en nosotros para librarnos de ellos. Amén, hermano.
Amén, Señor Jesús. Amén. Sacar con gozo agua de la fuente de salvación. Beber agua es beber del Espíritu. Amén. Al llamar al Señor Jesús por el Espíritu, bebemos de esta agua que es el Espíritu. Gracias, Señor, que quiero ser como esta mujer samaritana que iba a beber de ese lugar donde había mucha agua, y el Señor le habló. Amén. Señor Jesús, quiero que el Señor me hable para saber, para aprender a beber de Él. Oh, Señor Jesús, quiero hablarle a esta roca constantemente. Sí, como ¿verdad? Decía que cuando el pueblo en Éxodo tenía que hablarle a la roca para que saliera esta agua. Yo quiero ser como ellos que le hablaban a la roca. Quiero aprender a hablarle al Señor para que de él salga agua para mí, para beber de mí. Como todos sabemos que de él salió sangre y agua, y esta agua es para darnos vida.
Amén.
Vida en abundancia. Amén.
Amén, Señor Jesús.
Amén. Gloria al Señor que tenemos esta agua para beber.
Amén.
Y qué bueno saber que estamos bebiendo. Tanto por causa del tiempo, y sabemos que hay muchas manos levantadas para profetizar, y les animamos a que sigamos con ese espíritu ejercitado. ¿Qué tal si invocamos el nombre del Señor tres veces para poder culminar la reunión esta noche? Amén. Señor Jesús, te amamos. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Tanto por causa del tiempo, sabemos que hay varias manos levantadas, pero queremos terminar, porque para algunos santos ya es bastante avanzada la noche. Así que les queremos recordar que mañana tenemos más agua para beber. Mañana estaremos aquí nuevamente por este enlace a las 10 de la mañana, hora de Chicago. ¿Ok? Hora de Chicago. Haga su conversión horaria, de manera que podamos estar a tiempo. Y vamos a empezar a cantar 10 minutos antes, podemos estar conectados para empezar a cantar y disfrutar al Señor juntos. Amén. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero como sea, Dios sigue fluyendo.
Amén.
Nada interrumpe nuestro disfrute. Santos, no sé si tenemos algunos anuncios, hermanos. Si no tenemos anuncios, Tomás, a José Navarrete, ¿pueden confirmar si tenemos anuncios? Si no, entonces pasamos a despedir la reunión. José, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Aquí estoy, ¿me escuchan? Alabado sea el Señor Santos. Seguimos bebiendo esta fuente de agua de vida.
Amén.
El único anuncio es que preparen su espíritu para mañana a las 10 de la mañana.
Amén.
Para que puedan beber y disfrutar al Señor.
Amén.
Gracias por su paciencia, hermanos de habla inglés.
Amén.
Gracias por su soporte.
Amén.
Buenas noches, hermano Juan Carlos. Recordar para mañana solamente que puedan cambiar sus nombres, colocar su ciudad y su nombre. Amén.
Amén. Santo, nos vemos mañana a 10 minutos antes de las 10 de la mañana.
Amén. Amén. Buenas noches.
Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Nos vemos, hermanos.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Amén. Amén. Amén.